el feroz rugido de la Pachamama.
Mariana tiene el poder.
Seguimos con todos ustedes, con otros contenidos, con otros invitados en este espacio del Jable al Malpey, hoy martes día 19 de octubre, y a continuación vamos a saludar a Marcos Hormiga, la persona que nos va a ocupar en los próximos minutos nuestro tiempo en la radio. Marcos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marusa.
¿Cómo está?
Pues muy bien, espero que también como tú.
Encantados aquí de saludarle nuevamente y además recién salido de la Feria del Libro, Marco.
Sí, estuve ahí el fin de semana pasado y vuelvo este fin de semana otra vez, a Fuerteventura, quiero decir.
Bueno, pues Sofía tenía intención hoy de hablar de la última obra de Marcos Hormigas, que se presentó hace también algunos días, y además destacable sobre todo que a un acto de presentación de una obra vaya tanta gente. Eso no es muy habitual, ¿no, Marcos?
No, en absoluto, ni siquiera, bueno, si acaso los autores de mucho renombre y tal, ¿no? Pero en las islas es bastante extraño. Pero a mí no me importa admitir, porque esa es la realidad, que no se debe tanto al nombre del autor, en este caso el mío, sino al contenido de la obra, ¿no? Entonces se repartió, aparece en la portada del libro y se publicó por medios y principalmente por internet y demás, ¿no? La portada del libro en la que apareció una nota necrológica, y eso dio pie a que la gente se interesara por el ejemplar, sí.
Sofía, cuando tú quieras, adelante.
Bueno, yo felicitar a Marcos Hormiga. Yo hice cola para comprar el libro y había gente que se llevaba, dame 20 libros, dame 15. Y yo decía, madre
20
mía,
no, pero 7 sí. Firmar 7 libros seguidos para una familia es lo que ellos querrían tener, un recuerdo del acto, quiero pensar, ¿no?
Yo lo que quería preguntarte es qué te lleva a elegir esa historia para la novela.
Pues, Sofía, esa historia anda en el, digamos, en el sustrato, ¿verdad?, sociológico de los majoreros, desde que ocurrió. Solo que es tan tremenda y tan, ¿verdad?, tan triste y a la vez de tanta consecuencia que la gente mantenía en reserva a él, y solo se hablaba en familias y en pequeños, ¿sabes?, en pequeños círculos muy muy cercanos y demás, porque había un asesinato por medio, y eso es, ¿sabes?, como muy complicado de sacar a la luz, ¿no?
En la primera, bueno, yo estoy leyendo el libro y claro, apuntaba cositas, ¿no? El trasiego de propiedades en los primeros capítulos y que no hemos cambiado. Entonces, bueno, me gustaría, tú entre otras cosas dices que hay que conocer el pasado para saber el presente un poco, ¿no? Y me gustaría un poco que nos reflexionaras, ¿no? Porque realmente seguimos en eso, ahora el trasiego de propiedades, viendo como gente que ni siquiera pertenece a esta isla llega y va al registro de la propiedad para ver que no está matriculado para quedárselo, ¿no? Un poco en los primeros capítulos, cuando llega al notario este hombre, yo digo, pues si no hemos cambiado. Disculpa.
En ese sentido, quien llega es el juez y tal, a Fuerteventura, y lo que pasa es que las personas de aquella época, el campesinado, pues no lo tenían registrado en el registro civil ni por notaría, ¿no? Y entonces a la familia que inculparon sí le quitaron las tierras, pero él declaraba que eran suyas, mandaron al registro de la propiedad, quien dijo que no tenía nada registrado, y se dio por bueno la palabra de este hombre, ¿no? Sí, al parecer, Sofía, yo desconozco de lo que me hablas, pero sí sé de casos, efectivamente, de personas que con un expediente de dominio se han hecho con tierras que en teoría no eran de nadie y que podrían haber sido del ayuntamiento o de algún heredero, por supuesto. Sí, el tema más candente creo yo que está en cuando cada año celebramos el encuentro en Corralejo, ¿no? En el que una triquiñuela ahí de carácter jurídico pues metió en un follón a 120 familias o algo así, ¿no? O sea, un desastre absoluto.
La novela, no he tenido la oportunidad de leerla, Marcos, pero está ambientada en la Matilla del 41, ¿no? Que yo me imagino vivir en la Matilla o en cualquier punto de la isla de Fuerteventura en el año 41.
De cualquier punto de España, o sea, ese es el segundo año de la victoria y ahí campea una justicia y un proceder, pues, dictatorial. Esa es la verdad, yo no estoy mintiendo. Uh-huh. Cualquiera que lea un documento de la época se da cuenta de que, por ejemplo, el juez asistía a los... sin ir más lejos, ¿no? Eso es lo que separa la justicia, imagínate, el poder judicial como un valor, ¿verdad?, patrimonial de todo el conjunto de los habitantes de este país, y lo que resulta es que el juez asistía a sus audiencias con la camisa azul, imagínate, ¿no?, de falange y el yugo y las flechas, ¿no? Y esa era la justicia que se impartía. Entonces ya puedes imaginarte tú de qué va la cosa.
Uh-huh. De todas maneras, yo los circunscribo a Fuerteventura porque, en fin, conociendo lo que se conoce en muchos pueblos, que todavía hay historias, que se siguen guardando, tal y como tú comentas, historias que, bueno, pues, en fin, hay familias de bandos distintos que hoy en día siguen conviviendo en una misma calle. Y eso parece que está, bueno, pues ahí subyace, pero está como olvidado y las nuevas generaciones pues no le ponen atención, ¿no? Pero todavía queda ahí en muchas partes de Fuerteventura historias como la que tú novelas en esta hijuela, ¿no, Marco?
Bueno, yo dudo que haya una historia de tanta trascendencia. Puede haberla, yo lo desconozco, porque esa fue, bueno, él era un hombre principal, ¿verdad? Y había, pues... un montón de condicionantes de todo tipo, ¿no? Principalmente de vecindad, de familia, de personas cercanas a él, de una hija ilegítima o no reconocida, mejor dicho, y en fin, eso, todo ese tipo de cosas da una mezcla, pues, auténticamente, ¿verdad?, caótica. Sí. Para la situación y lo que se produjo y demás. Mira, sociológicamente parece ser, dicen los sociólogos, yo desconozco el asunto, lo he leído y ya está, que una guerra civil dura tres generaciones, en la memoria de tres generaciones. En esa estamos, precisamente en esa. Yo soy la segunda, porque mi padre participó directamente en ella. Yo soy la segunda, pues mis hijos todavía le quedará probablemente alguna reminiscencia de lo que pudo, ¿verdad?, de lo que pudo pasar. Pero por fortuna, hoy estamos en un sistema político totalmente abierto, democrático y diferente, y no creo que los vecinos de la misma calle estén guardándose ningún tipo de... Aunque siempre, ¿verdad?, siempre se recuerda en el pasado quienes participaron de una forma, sí, más activa en uno u otro bando. Yo creo que eso es un aspecto que nuestra sociedad no solo debe olvidar, sino... debe mantener en la memoria, pero sí olvidar todo tipo de rencillas, ¿no? El libro no pretende nada de de todo lo contrario, lo que pretende es aunar, remar en una misma dirección quienes un día estuvimos enfrentados, se acabó.
Sí, bueno, en fin, son bueno, pues datos que tú escuchas, sobre todo a la gente mayor, ¿no? De los lugares pequeños, ¿no? Donde te dicen...
Se basa en dos frentes. Uno en lo que yo escuché de más de 30 personas, que se dice pronto, ¿verdad? Incluso ya de ellos, tres fallecidos en los últimos 4 años, imagínate, ¿no? Y también en documentación oficial, es decir, yo di con, por ejemplo, con la hoja de vida, lo que se llama el currículum vitae, lo que se llamaba hoja de vida antiguamente, uh-huh, del juez que participó en el acto, di con documentación relacionada con el señor, tales como si dejó testamento o no, acta de defunción y alguna que otra, catastro de pertenencias de catastro y demás, y sobre todo, con un, que es lo más importante, di con un, en el archivo militar de Santa Cruz de Tenerife, di con el expediente de un consejo de guerra que se le hizo a los tres inculpados, a las tres personas que en aquella época creyeron que eran los autores, no creyeron, sencillamente desviaron la atención para acusarlos, y tres inocentes, absolutamente inocentes, ¿no? Que la novela lo desvela sin mayor, ¿vale? Sin mayor, uh-huh, problema, porque incluso el régimen oficial en 1941 los declaró inocentes. Un consejo de guerra de 1941 donde todavía se fusilaba a la gente, imagínate.
Sofía.
Bueno, yo quería, hablabas el otro día en la presentación de la periferia de la periferia y hablabas del fiscal, como que estaba enviado, creo que se llama Matías Vega, Guerra o algo así.
Pero ese fue, sí, correcto. Sí, eso es una palabra, esa periferia de la periferia me gusta usarlo, es una palabra del poeta Pedro Flores, gran canario maravilloso, que escribe muy bien. Y a mí me gustó el tema de que ya Canarias es la periferia y ya sitios como La Matilla, pues la periferia de la periferia, ¿no? Y sí, lo que le ocurre al juez es que le abren un expediente en la audiencia de Cáceres, firmado por el gobierno de Burgos de aquella época, en la que se le suspende de empleo y sueldo. Y probablemente, no lo dice, pero probablemente sea destinado a Fuerteventura una vez más como un lugar de destierro, ¿no? De Unamuno, de Durruti, en fin, de todas las personas que han pasado por aquí, del contubernio de Múnich, en fin, uno más.
Me gustaría también que, bueno, en relación a esto que estábamos hablando, si sucede en un pueblo pequeño, a todo un pueblo acontece, ¿no? Que incrementaras un poco, bueno, que comentaras esta línea que hablábamos de Aula de Psicología de Manuel Alemán.
Sí, sí. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, que si sucede en La Matilla podría haber sucedido en Albacete, podría haber sucedido en Lugo, en Tejeda, y que con carácter general la injusticia que se comete en un pueblito pequeño es una injusticia que se puede trasladar a todo un país. Esa es la metáfora, ¿no? Y es una verdad absoluta. Así actuaba la justicia a nivel nacional, así actuaba pues las fuerzas policiales de aquel entonces, así actuaba la gente que sufría pues una dictadura impuesta muy férrea, muy férrea. Es el principio de la dictadura, que se va volviendo en dicta blanda con el tiempo y que acaba la democracia, por fortuna. Pero si ocurrió en La Matilla, es que ocurrió en España, ocurrió en un país como este, ¿no? Esa es la idea, la metáfora.
Pues, Marco, agradecerte que estés en el Habla en Malpey, porque para mí, siempre que te escucho, es un honor tus reflexiones.
Tú me aprecias mucho, Sofía, eso es lo que pasa. y es mutuo también.
Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros y esa sugerencia para los oyentes de Radio Sintonía para que se hagan con la hijuela. Muchas gracias.
¿Puedo comentarte una cosa en 30 segundos?
Sí, claro.
El viernes voy a dar una charla en el Palacio de Congresos de Británicos en Canarias y aprovecho la tarde del próximo viernes para firmar libros y perdón por la publicidad, en Tagoror. Así que si alguien todavía quiere tener la hijuela y firmada, a las 5:30 de la tarde estaré por allí, en Tagoror.
Por librería Tagoror, aquí en Puerto del Rosario.
Por esta intromisión.
Gracias, sí. Marcos, un placer. Y hasta que usted quiera.
Adiós, chicas. Adiós.
Gracias. Y nos vamos, Sofía.
Pues nos vamos con un amigo también de Marcos Hormiga, porque siempre le acompaña y el viernes pasado estaba allí en La Matilla, es Domingo de Colorado, y nos vamos con una de mis canciones preferidas porque, vamos, gente, abre los poros de la piel cada vez que la escuchas, porque es yo siempre digo Fuerteventura, aires de tambor.
Hasta la próxima semana, Sofía.
Hasta la próxima.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?